mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días nos ponemos a platicar de los grandes temas en la agenda pública nacional. Pues no puede haber otro que el arranque de las campañas y cómo se ha vivido esta primera semana y cuáles son los errores y aciertos y si le ajustará a Xochitl para recomponer el rumbo del barco.
A poco más de una semana que arrancaron las precampañas electorales, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República han comenzado a realizar los primeros ajustes en sus equipos de campaña. ¿Qué áreas de oportunidad tienen enfrente? Apenas este lunes, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, daba a conocer a su equipo de precampaña, entre los que destacaron los nombres del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Cloutier y Citlali Hernández, entre otros. Con ellos, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia ha comenzado a efectuar los primeros ajustes de lo que es su precampaña. El precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, por su parte, ha dejado el peso de la coordinación de su precampaña a Jorge Álvarez Máynez, quien lo apoyó para llegar al Congreso de Nuevo León y posteriormente a llegar a la gubernatura de esa entidad. Álvarez Máynez es actualmente diputado federal y el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En tanto, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, también ha comenzado a realizar los primeros ajustes, incorporando a Max Cortázar, Luisa Alejandra Latapí, Enrique de la Madrid y Carlos Ursúa, entre otros. PRI, PAN y PRD se han conjuntado por primera vez en la historia para impulsar a quien será su candidata a la presidencia de la República. Con ello, Xochitl Gálvez deberá unificar las propuestas electorales de los tres partidos. Las precandidatas y el precandidato han comenzado a mover sus fichas en el ajedrez político que nos llevará a las urnas en junio del 2024, por lo cual a través de estas precampañas buscarán hacer llegar su mensaje político no solamente a los partidos que los impulsan, sino llegar al electorado en general. ¿A dónde avanzan las precampañas?
Bueno, pues es parte de lo que platicamos esta mañana aquí en RR Noticias. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto el día de hoy. Y bueno, pues vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa para entrar en materia. Te saludo, los saludo, ya saben ustedes, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Y aquí está con ustedes don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio, buen día.
Don Ángel, muy buenos días. Con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Jorge Luis Montes, me da un gustazo recibirte. Buen día.
Ángel, muy buen día a ti, a todo el auditorio, a los compañeros de la mesa.
Muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va?
Estimado Ángel, un bendecido día para todos los que nos escuchan.
Hoy nos va a acompañar en la mesa nada menos que don Víctor Cuevas. Bienvenido, Víctor.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a todo el equipo de RR Noticias.
Oigan, pues vamos a arrancar, vamos a entrar en materia y pues lo decía Tere hace un momento, ya nos hablaba acerca de la conformación de los equipos de campaña, que siempre son importantes porque ahí se toman las decisiones que pueden marcar el rumbo de una estrategia electoral. ¿Cómo vieron este arranque de campañas? Ya pasó una semana. ¿Cuáles son los puntos que ustedes notan? Arranco contigo, Sergio.
Sí, Ángel. Bueno, pues es un momento interesante, complicado. La semana pasada comentábamos cómo estas precampañas parecen, pues una simulación de lo que ya es un proceso muy anunciado de campaña, ¿no? Con candidatas, con candidatos ya definidos. Y que también a razón de obedecer la ley electoral, bueno, pues no se puede tratar como tal, como propuestas de campaña, ¿no? Y entonces son mensajes enfocados a los militantes, a los simpatizantes de los diferentes partidos políticos o coaliciones. Y bueno, pues entonces en una precampaña sin propuestas, donde se trata de conocer más a las personas, o sería lo que apuesten, se ve un poco desinflado, sí, el asunto de Xochitl. De alguna manera, de cuando emerge en el mes de agosto en esta confrontación con el presidente, que se veía con una candidata con mayor frescura, con mayor carisma, de alguna manera ha arrancado un proceso de precampaña que parece desordenado, poco acompañado y, vamos, finalmente con un bajo impacto hasta el momento.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Jorge Luis Montes, ¿cómo has visto estos arranques de campaña? Ya pasó poquito más de una semana. ¿Cómo has visto las estrategias?
Sí, Ángel, compañeros, pues me parece interesante. Creo que es un panorama que no va a aburrir por el lado de Claudia Sheinbaum, comienza recorridos en todo el país. Por ejemplo, hoy está en Querétaro, en el municipio de San Juan del Río, a las 11 de la mañana. Sigue con la esencia que ha tenido la cuarta transformación del recorrido a ras de tierra por todos los rincones del país. Presenta un equipo muy sólido, Claudia Sheinbaum. Sí. Está, por ejemplo, Jesús Valdés, que va a ser encargado de relación con las organizaciones internacionales, que evidentemente es un integrante o fue un integrante del equipo de Marcelo Ebrard, lo que manda un mensaje de mayor unidad todavía. Tatiana Cloutier, que me parece le va a restar a Samuel en Monterrey, en la zona del norte, en la zona media empresarial, que fue lo que hizo ya en su momento con Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y me parece que Xochitl Gálvez, sí, como sea Sergio Camacho, luce un tanto desinflada, sin mucho punch. Yo creo que lo que mal empieza, mal continúa y mal termina. Recordemos que el proceso interno del frente, pues no fue lo que ellos mismos habían declarado. Entonces vamos a ver, creo que una precampaña interesante.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Juan Luis Iñiguez, ¿cómo viste este arranque de precampañas después de pues una semana y media? ¿Cómo notas las cosas?
Yo insisto que no podemos aceptar resignadamente que el proceso electoral en curso se encuentre condicionado por la publicación de sondeos a modo y nuestra democracia se reduzca a los efectos de la encuestocracia. La verdadera encuesta es el domingo 2 de junio próximo. Ahí 95,637,183 mexicanos vamos a salir a las urnas a marcar una boleta y elegir a la titular de la presidencia número 66 de nuestra historia. Es decir, esto apenas comienza. Su servidor visualiza que vamos a llegar a ese gran domingo de decisión con una Xochitl Gálvez con buen posicionamiento en una campaña real que permita el contraste de trayectorias, propuestas, proyecto de nación, intenciones y motivos, con debates de por medio que pongan a cada quien en su lugar. Y al igual que muchos de ustedes que nos escuchan, yo también quiero un México ganador y lo vamos a recuperar a partir del feliz día en el que AMLO le entregue a Xochitl la banda presidencial.
Muchas gracias, Juan Luis. Preguntarte, Víctor Cuevas, esta primera semana y media de precampañas, ¿cómo la has visto?
Pues vemos a los tres precandidatos en unas actitudes, cada uno muy diferente y muy particular por el escenario que le está tocando jugar. Me parece que por parte de Claudia Sheinbaum se está durmiendo en sus laureles, está jugando a nadar de muertito en la cómoda ventaja que dicen las encuestas que le dan, porque naturalmente pues tendría que ser así después de llevar más de 2 años en campaña ejerciendo el presupuesto de la Ciudad de México para promocionar su imagen. Vemos a Samuel García, que es el gallito de pelea de Morena, lo sacaron de la jaula y lo están aventando a una Xochitl Gálvez que me parece está como Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Todos se van a bloquearlo a él, todos se van a tratar de frenarlo a él, y así está Xochitl Gálvez, es la única que está generando esa expectativa real de crecimiento. Me parece que por eso la estrategia de Morena con Samuel García es irse duro y tupido en contra de Xochitl Gálvez, mientras que Claudia Sheinbaum ahí se mantiene nadando de a muertito. El problema precisamente de Claudia Sheinbaum al nadar de a muertito, pues es que está completamente inactiva. Todos sabemos quién le está manejando la campaña, todos sabemos quién le está armando el equipo de trabajo.
Ayer fue a Palacio Nacional a pedir seguramente opinión.
Por supuesto, y en esa lógica, pues ahí vemos cómo están arrancando estos tres precandidatos.
Bien, son las 7:47, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hablamos del arranque de las campañas junto al, pues obviamente, los discursos que manejan cada uno de los candidatos, sus mensajes en televisión y en radio. Están también los equipos, decía Jorge Luis, y yo también lo comento, lo decía con Víctor, por ejemplo, aquí con algunos de los integrantes del staff. Pues la verdad es que el equipo más sólido que se ha presentado ha sido el de Claudia Sheinbaum. Creo que ha sido también con aciertos. Bajaron a Noroña, que suele ser estridente y a veces hasta irascible. Lo quitaron de vocero, van a poner a Tatiana. Creo que Tatiana es una mujer con carisma y que comunica bien y que sí le puede restar puntos a Samuel. Ahí muy buena observación de Jorge. Vamos a ver los otros equipos. La verdad es que Samuel, pues, es más estridencia que equipo, está más apoyado en sus mercadólogos, y Xochitl Gálvez, que la verdad es que tiene ahí fuertes áreas de oportunidad. ¿Cómo ves los equipos y los mensajes de comunicación audiovisuales, mi querido Sergio Camacho?
Sí, Ángel, mira, como se comenta, ¿no? Y lo comentaba ahorita, Vic, Claudia no arriesga ha estado utilizando recursos diferentes. Hemos estado escuchando con sorpresa en algunos casos como algunos de sus discursos, o más bien de sus transmisiones de medios son mucho más cálidos, con mucho más tersa la voz, incluso decían que rejuvenecida. Y bueno, pues precisamente se están tratando de aprovechar los recursos que tienen, ¿no? Claudia parece que está liderando un grupo mucho más compacto, más armado, representativo, porque empieza a jalar de todos lados para que el proyecto de la cuarta transformación se sienta representado muy claramente por ella, y ya ha hecho este arrope. Y Samuel, sí, como comenta, ¿no? Usando sus mejores recursos, que es el tema de marketing, el tema de redes, evidentemente a su esposa Mariana, pero vamos, aún así, como ariete, y desafortunadamente que pudiera convertirse en el papel del esquirol que el gobierno federal parece así plantearlo, ¿no? Y en el caso de Xochitl, bueno, pues es precisamente donde no se nota ese orden en ese arrope, ¿no? Uh-huh. Ha estado recientemente hizo el nombramiento de Kenia López Rabadán, que se integra al equipo de trabajo, pero igual así falta todavía que se note mucho más conjunción. Digo, también no hace falta que mantenga tan cerca personajes como Alito, como Jesús Zambrano,
claro,
que también poco
te apoya, corto, ¿no? Mi querido pero Sergio, que se falta. Pasó el tiempo, les adelanto de una vez, si quieren, planteamos en en la siguiente ronda el tema específico Xochitl, que yo siento que es el que más conversaciones ha generado. Déjame ir contigo, Jorge, y decíamos, el equipo de Claudia sólido, no más que con una ausencia de todas las corcholatas, el único que no estuvo ahí en el anuncio de sus acompañantes en la campaña es Marcelo Ebrard, Jorge.
Sí, pero lo decía yo, está Jesús Valdés, que fue un personaje muy cercano a Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena, y me parece que eso representa la presencia de Marcelo Ebrard de alguna manera, o del grupo, todo el grupo que representa. Y en el tema de Xochitl Gálvez, pues, por ejemplo, ha sido tendencia en X, antes Twitter, en los últimos días. Evidentemente es una persona, pues, graciosa, mediática, pero ya. Ella, con los mensajes que ha dado, me parece que se ha autosaboteado. El último mensaje que da, o que un tema de por los que se hace viral, es el tema en la FIL, cuando supuestamente va a presentar su libro, y cuando le preguntan así de bote pronto, Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Lo duda, evidentemente, y tiene que tomar el libro para ver el título y decirlo. Me parece que cosas como esas, el lapsus que tiene con Alito cuando dice que son pésimos priistas o que nunca trabajaría en ellos, y dice Alito cuando no se da cuenta, que yo diría como psicólogo es una expresión de lo inconsciente de Xochitl, me parece que son mensajes que la autosabotean, pues, y efectivamente el equipo de trabajo que tiene creo que no le ha ayudado mucho, como decían en el caso de Portugal, pero que no le ayude su propio equipo.
Correcto. Gracias, mi querido Jorge. Te lo pregunto también, Juan Luis, o sea, en el caso de los mensajes y los equipos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te parece la propuesta audiovisual de cada uno de ellos?
Miren, que no les quede duda, Xochitl Gálvez es la peor pesadilla de López Obrador, que cada día es menos presidente y más coordinador de campaña, y ya lo decían ustedes, ayer mismo se da el lujo de mandar llamar a su candidata para darle línea en Palacio Nacional. Y como dijera Alejandro Fernández, así sin tantita pena, Claudia, pues asume su rol de pendiente y obediente. ¿De verdad eso queremos? Yo les quiero dar por tiempo tres razones por las que Xochitl puede remontar y ganar la presidencia. Uno, originalmente no era la favorita de las dirigencias políticas de los partidos, pero más de 1,000,000 de mexicanos optamos por ella en el primer filtro, convenció y venció. Dos, es una mujer que construyó su destino ante la adversidad, conoce el dolor y las carencias, está conectada con la realidad de lo que pasa en México. Y tres, la ingeniera Xochitl es una persona con humildad intelectual, es chingona porque sabe escuchar, corrige lo que no funciona y permite la autocrítica, algo que en Morena no ocurre ni en sueños.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Te pregunto, Víctor, ¿cómo ves el armado de los equipos y las propuestas audiovisuales?
A mí me parece que en este ejercicio armado de los equipos, pues ya lo vimos, a Claudia Sheinbaum se lo armaron desde quien le dicta línea en Palacio Nacional, y por eso está conformado por este tipo de cicatrices que tiene que sanar López Obrador, que tiene que ir curando. En el equipo de Xochitl Gálvez yo veo a perfiles con mucho expertise, con mucho conocimiento. Está Enrique de la Madrid, está Carlos Urzúa, en fin, hay todo un equipo que la verdad es que es el dream team soñado de un gabinete futuro presidencial que estará encabezando Xóchitl Gálvez a partir del próximo año. Y en esa lógica, lo que estoy seguro es que en la parte política, algo que tiene que hacer mucho el Frente Amplio por México es reconocer que en la conformación de los equipos territoriales lo que más se debe privilegiar es quién le suma más a Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl al mismo tiempo deberá de vigilar muy bien cómo se están armando sus redes de activismo en cada uno de los estados. Por otro lado, el tema de las campañas audiovisuales, lo decíamos Sergio y tu servidor, pues en esta lógica que trae Claudia Sheinbaum de callar como momias, como lo hacen todos los de Morena, ni siquiera fue a la FIL. ¿Qué es peor, equivocarte tantito o ni siquiera presentarte?
Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Más del contexto de la mesa esta mañana.
Las precampañas han comenzado y con ellas la percepción de la ciudadanía sobre la eficacia del mensaje que cada abanderado ha presentado. Frente a los argumentos de Claudia Sheinbaum de continuidad y la estrategia de Samuel García de proyectar juventud, el discurso de Xóchitl Gálvez no parece unificar las propuestas de los partidos políticos que le impulsan y deberá realizar ajustes. Sin embargo, son apenas los primeros días de campaña y todo puede ocurrir en 6 meses. ¿Podrá Xóchitl corregir sus áreas de oportunidad y remontar en las encuestas?
Gracias, Tere Garay, por la cápsula de contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Y justamente yo les quería preguntar, yo creo que en el tema de Claudia ha seguido el librito y me parece que ahí va, y pues es la que va arriba en las encuestas. Ahorita no se va a desgastar porque vamos en un proceso, digamos, temprano dentro de esta precampaña. En el caso de Samuel, pues sí, está apostando a lo que sabe hacer, que es ser estridente, pero Xóchitl, que en su momento pues llamó tanto la atención, ahora parece desdibujada. Entonces, si les parece, analicemos este caso y retomemos lo que ha dicho justamente Tere hace un instante. Parece que líneas discursivas más definidas en el caso de Claudia y de Samuel, como que Xóchitl no termina por juntar todos los hilos del discursivos de los diferentes partidos. ¿Qué ves ahí, Sergio?
Pues precisamente eso, Ángel, un vacío en la visión que debe de transmitir Xóchitl Gálvez en este momento como precandidata, donde agrupa este sector tan representativo que es el Frente Amplio por México, ¿no? Las encuestas, bueno, finalmente no son definitorias, pero sí son un parámetro y deben de poner a trabajar a los equipos de trabajo y a los candidatos en cada una de sus áreas de oportunidades. Y en el caso de Xóchitl, lo mencionaba Juan Luis, bueno, pues es por su origen, debería ser el mejor producto a vender, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque por su origen tiene el reflejo de esta enorme brecha de desigualdad que tenemos en nuestro país, que es muy diferente a los otros dos, precandidatos, y aún así no se han logrado conectar, no han podido cambiar la imagen presente, que sí es de una frescura de Xóchitl, pero no se ha sabido aprovechar ese origen que tiene y el desarrollo que ha tenido, ¿no? Y vamos, comentabas un rato en el tema de quiénes la ropan. Bueno, si en su momento la caballada estaba flaca, pues es difícil que ahorita se sienta que haya muchos perfiles que puedan arroparlo bien. Yo creo que tienen que buscar, como es ella, una candidata que viene fuera del sistema partidista, en teoría, buscar cómo ciudadanizar su campaña para que se dé una representación más genuina y con mayor oportunidad de beneficio para México.
Bien, muchas gracias, Sergio. Y es que, Jorge, pues te lo va a preguntar y yo sé que te vas a despojar tantito del color guinda para que analicemos desapasionadamente dónde crees que están las áreas de oportunidad de Xóchitl.
Yo creo que debe consolidar un equipo mejor de precampaña en este momento. Yo, ahora que decían del Dream Team, pensaba, bueno, pues ¿y es que quién la podrá acompañar? Alito, Cabeza de Vaca, Lili Téllez. Ahora, creo que le debe hablar distinto al electorado. De Las Heras, en la semana pasada, hace un análisis muy, muy interesante en algunas entrevistas. O sea, la gente del PAN que no está contenta con la postulación de Xóchitl está yéndose hacia Movimiento Ciudadano con Samuel García, que él le va a quitar parte de ese sector a Xóchitl Gálvez. Entonces, mientras no hable distinto a toda esa parte del electorado, Samuel, de hecho, ya aparece en segundo lugar en alguna encuesta por ahí, creo que puede correr ese riesgo Xóchitl. Xochitl Gálvez de caer hasta el tercer lugar. Y al no hablarle al electorado del PRI por parte de Xochitl Gálvez, con estos errores como los que ha tenido con lo que fue una agresión inconscientemente hacia Alito Moreno, lo que decía de las Heras, la gente del PRI que no está contenta con ella puede ir más en lo inmediato hacia Morena. Creo que si no cambia el discurso, si no cambia el equipo, va a correr esos grandes riesgos.
Gracias, Jorge. ¿Dónde ves las áreas de oportunidad en el tema Xochitl, Juan Luis Iñiguez?
Precisamente en la posibilidad que se tiene de este lado, la posibilidad de ser autocríticos. Miren, yo los invito a conocer mejor a Xochitl Gálvez. Visiten sus redes sociales. La mujer anda en friega por todo el país, pero hay que aceptarlo. Estábamos comunicando mal. Ya se corrigió, ya hay un nuevo nombramiento de un experto que va a poner las cosas de una manera diferente. Solo el 50% de los posibles electores la ubican. Pero atención, faltan 6 meses para la elección y México evidentemente no va por el camino correcto, menos en materia de salud, seguridad y educación. Y ya observamos que la soberbia de Morena pues está desatada. Ya se frotan las manos con la continuidad de sus huesos y sus privilegios. Pero les tenemos malas noticias. Vamos a darle la vuelta. Y evidentemente México va a regresar a un terreno de orden y de trascendencia.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, ¿cómo ves tú este tema de las áreas de oportunidad de Xochitl? Lo decíamos en el contexto, pues faltan 6 meses. Esto apenas es una semana y es también un momento para ir corrigiendo temas.
Completamente, mi estimado Ángel. Y lo decía muy bien Juan Luis Iñiguez. Me parece que una de las grandes áreas de oportunidad de Xochitl es terminar de cuajar esta lógica de todo ese voto anti-AMLO que lo dicen las mismas encuestas que cita Jorge Luis. La gran mayoría de la población está cansada de los excesos de López Obrador, del mal gobierno que tiene la Cuarta Transformación, de los problemas por crisis de salud, por crisis de inseguridad, por crisis económica, porque la gente ya no les alcanza, por las grandes obras faraónicas que no están yendo hacia ningún lado. Y es que entonces, si Xochitl logra terminar de amalgamar todas estas personas que están en contra de López Obrador y que están en contra de lo que representa Morena, pues es ahí donde precisamente se puede empezar a construir esta gran fortaleza, porque evidentemente Samuel García, ya la gente lo sabe, es uno más de los alfiles, es el gallito de pelea de López Obrador. Ahora, ¿dónde está la parte difícil? En que a las personas tampoco les está gustando un discurso profundamente polarizante o de mucha división, como así lo pretendió generar López Obrador durante su gobierno. Esa parte, mantener un discurso que atraiga el voto obradorista, correcto, y que mantenga la unidad, es lo más complicado, y ahí está la gran área de oportunidad.
Bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a la ronda final, la de las conclusiones. 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, bueno, pues uno quisiera escuchar un discurso de reconciliación nacional, ¿no? Pero contrario a lo que comentaba ahorita Víctor, el discurso de polarización vende, ¿no? Y hemos visto en liderazgos populares a nivel populistas, perdón, a nivel nacional, cómo este impacto confrontativo es lo que ha tenido éxito. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues refiriéndonos al bloque anterior, en el tema de Xochitl, tiene que ser mucho más dura en la autocrítica, resaltar mucho más su origen como áreas de oportunidad y arremeter contra el pasado histórico y el reciente, ¿no? Correcto. Vamos, presentándose ella como una candidata mucho más ciudadana. Y precisamente, pues el reto a vencer para todos los partidos, y en este caso en particular, ella que está abajo en las encuestas, es el abstencionismo, claro, de una población desinformada, desinteresada y con mucho hartazgo en el sistema político mexicano.
Gracias, Sergio. Voy contigo, Jorge Luis Montes. 30 segundos, comentario final.
Sí, aquí en la mesa se ha reconocido que, con la pregunta de Juan Luis, si se va a poder remontar, reconocen que está bajo, efectivamente, Xochitl, en las encuestas, eso de las encuestas cucharadas que presentamos, pues no lo hay, es una realidad que vamos arriba. Si lo vemos estadísticamente, no hay manera de que Xochitl pueda remontar. El presidente López Obrador tiene el alrededor del 70% de aprobación, eso lo transfiere a Morena, Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que va a ser Claudia la próxima presidenta de la República.
Gracias, mi estimado Jorge Luis. Y ojo también con esa estrategia. Quien le apuesta a lo mejor a pegarle mediáticamente a la figura del presidente López Obrador, pues ahí están también las encuestas que hablan de su popularidad. Habrá que ver más bien los desaciertos del gobierno y enfocarse ahí. Esas podrían ser las áreas de oportunidad discursivas de Xochitl. Juan Luis Íñiga, 30 segundos, comentario final.
Pues como bien lo decía mi estimado Víctor Cuevas, que no le digan y que no le cuenten. Esto apenas va comenzando. Xochitl está creciendo en el afecto ciudadano. Es una mujer que está dispuesta a asumir a la responsabilidad como su destino. Y no les quepa duda, tendremos la mejor propuesta, el mejor equipo, y vamos a tener a millones de ciudadanos impulsando esta mejor versión para nuestro país. Aquí evidentemente estamos en una etapa de precampaña. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, uh-huh, y no se pueden hacer porque nosotros sí respetamos a la ley.
Gracias, mi querido Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana. Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final.
Fíjate, mi estimado Ángel, que cuando revisamos las historias de vida de los tres precandidatos, independientemente de ponerles nombres, de ponerles colores o de ponerles partido, creo que es claro cuál es la historia de vida que se merece gobernar este país, porque es una historia que viene desde la cultura del mérito, desde la cultura del esfuerzo, no desde el privilegio. Cuando volteamos a ver esa historia de vida de una mujer indígena que sale de un ambiente de pobreza y que logra competir para la presidencia de la República, uh-huh, a mí la verdad es que me llena de orgullo poder transmitir este mensaje en toda la población, donde verdaderamente quien se merece llegar a la presidencia por este ejemplo de vida que nos está dando es Xochitl Gálvez, y creo que ese es el mayor activo que tiene en esta carrera presidencial.
Muchas gracias, Víctor. A los cuatro les quiero agradecer enormemente la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Los despido. Don Sergio Camacho, un abrazote en este miércoles.
Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu gran auditorio.
Jorge Luis Montes, un abrazote y feliz mitad de semana.
Ángel, Terry, Jimena, compañeros de la mesa y sobre todo al auditorio, un excelente día.
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Jorge. Mi querido Chivermano, preparados para el día de mañana, para el partidazo frente a los Pumas.
Se viene la fiesta grande, mi estimado Ángel, a preparar la botana. Un gran saludo a los compañeros de mesa y a todo el gran equipo de RR Noticias.
Gracias, Juan Luis Iñiguez. Te despido también con gusto, mi querido Víctor Cuevas. Un feliz miércoles.
Ya casi se acaba el año. Si todavía no visitan a Mealco, todavía les queda un mes para visitar el pueblo mágico.
Gracias, Víctor. A los cuatro, un gustazo siempre platicar con ustedes. La mesa se queda completita en rrnoticias.mx.